Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy tan contento de que Él es mi Padre. Si no fuera por Él, no sabríamos lo que un Padre es. Él es el Padre de todos los padres. Él es el ejemplo que todo, al cual todos vemos. Y Él es el Padre que satisface. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos de nuevo. Quiero agradecer a todos por haber entrado y subido, arremangado sus mangas y permitirnos armar un servicio memorial en un día. Calienta mi corazón saber que simplemente entran ahí y se hacen las cosas. Es asombroso lo que puede ser hecho. Dicen que muchas manos hacen el trabajo ligero y muchas manos se metieron y se enfocaron en algo lo que podían hacer en un corto periodo de tiempo. Así que la Escritura dice, sean instantes en tiempo y fuera de tiempo, no solo para el ministerio. Yo creo que todos tenemos una parte en el cuerpo y somos instantes en tiempo. Si estamos listos, los ministros, si fuera algo pasar y no pudiera llegar al púlpito un domingo en la mañana, ellos estarían listos porque se están preparados. Queremos ser de esa manera y vemos eso sucediendo y eso me calienta mi corazón y les agradezco por eso. Fue un servicio muy agradable ayer y les agradecemos y agradecemos al Señor. Y esta noche, bueno, leamos de Lucas capítulo 17 y leeremos para comenzar versículo 20 al 25. Lucas 17, versículo 20 al 25. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Esa es una cosa extraña, muy bien. Así que el reino de Dios va a venir, pero ustedes no van a poder verlo. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esto se pone más y más misterioso para la mente carnal, ¿no es así? Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. En otras palabras, no siempre va a estar Él con ellos. Y os dirán, helo aquí o helo allí. Él dice, no vayáis ni lo sigáis. Así que lo que están diciendo es que el Hijo del Hombre está acá. El Hijo del Hombre está allá. Él dijo, no lo sigáis. Dice, los días vendrán cuando dirán eso. Por supuesto, el diablo usa estas mismas. Es muy astuto. Él usa esta mismísima escritura para tratar de impedir de que ustedes vayan al verdadero Hijo del Hombre cuando está siendo revelado. Hemos advertido sobre eso. Tiene que haber uno real. Jesús está advirtiendo del falso. Pero ¿cómo conocer el verdadero del falso? Y ese es nuestro tema esta noche. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Sabemos. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Así que está hablando de una manifestación más adelantada del Hijo del Hombre. Pero dice, antes de que esa manifestación más adelantada pueda suceder, primero tiene que ser rechazado por esta generación, ¿correcto? Y sabemos que eso fue cumplido. Así que de la otra parte, que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Así que nuestro tema esta noche es la revelación del Hijo del Hombre. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos para este servicio de media semana, es con agradecimiento en nuestros corazones, alabanza en nuestros labios. Estamos emocionados de estar juntos una vez más y también estamos anticipando las reuniones especiales que vienen este fin de semana. a un par de días de ahora y vamos a comenzar nuestras reuniones el viernes y continuaremos hasta el domingo. Y Señor, estamos orando por nuestros jóvenes, que tú derrames tu espíritu, que haya una gran fortalecimiento y ánimo que ocurra entre nuestros jóvenes, que el fuego arda caliente y tu presencia esté entre nosotros y que ellos reciban lo que necesitan para pararse en este día, en esta hora. Sabemos que lo, creemos que lo tienes y estamos pidiéndolo, estamos buscándolo y vamos a proveer la atmósfera correcta y vamos a hacer todo lo que sabemos hacer para ser como una matriz, para ser como la incubadora, proveerle el tipo correcto de atmósfera para que la vida pueda venir y milagros puedan ocurrir, sanidades, liberación, ánimos, fortaleza, nacimientos, cambio. Simplemente estamos encomendando todo esto en tus manos y estamos en gran expectativa. Rogamos que bendigas al ministro que va a venir a administrar la palabra y a todos aquellos que van a tener una parte en el servicio este fin de semana, que bendícelos, anímalos y fortalécelos, y te damos toda alabanza, honra y gloria. Esperamos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. En nombre de Jesucristo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero continuar en esta mismísima escritura, comenzando en el versículo 26 y leeremos hasta el versículo 35. Jesús dice, así que recuerden que están preguntando cuándo va a venir el reino de Dios. Jesús dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Así que dicen ustedes, ¿qué hay de malo de comer y beber y casarse y darse en matrimonio? No hay nada malo con ello, es simplemente que había algo cataclísmico que estaba a punto de suceder. Dios dijo que iba a destruir la tierra, Dios proveyó un lugar de seguridad y Dios envió un mensaje a través del profeta Noé y le dijo al pueblo que se prepararan porque iba a destruir la tierra con una inundación. Y en vez de prepararse, la gente simplemente continuó adelante como lo estaban haciendo en otro tiempo, comiendo, bebiendo, se casaban y dándose matrimonio y así sucesivamente, como que si nada iba a suceder. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, recuerden, Abraham estaba teniendo comunión con Elohim sobre los llanos de Mamre. Allá en la ciudad, Lot estaba en la ciudad con su familia y sabemos que Sodoma estaba en una condición muy horrible. Las condiciones de Sodoma, saben, los hombres estaban con hombres y las mujeres con mujeres y estaban, era simplemente un tiempo horrible. Y dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Una vez más, haciendo las cosas normales también, que haría uno, pero Dios iba a destruir a Sodoma. Y en vez de que, de poner atención al mensajero, los mensajeros que fueron enviados y salirse de Sodoma, la gente estaba viviendo como que fuera cualquier otro tiempo, correcto. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así que era como que si ellos estaban totalmente inconscientes o que no se daban cuenta. Sabemos que Dios nunca trae juicio sin primero traer misericordia. Todo el propósito del juicio es que cuando la misericordia es rechazada o desechada, así que Dios muestra misericordia y es muy longánima y se va a extremos para extender esa misericordia. Pero luego hubo un tiempo cuando la misericordia es rechazada por última vez y lo único que queda es juicio. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que una vez más está hablando de cómo serán las condiciones cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado de nuevo. Dice él, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. En otras palabras, no estén preocupados con las cosas de esta vida. Y el que esté y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás, recuerden a la esposa de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Recuerden que la mujer de Lot se volvió a Sodoma y su corazón se volteó de Sodoma y luego ella se volteó hacia Sodoma y se volvió en una columna de sal. Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Así que es el tiempo de la noche en una parte del mundo, es tiempo del día en otra parte del mundo, y uno es tomado en el rapto y otro es tomado en el rapto. Uno es dejado acá, otro es dejado allá. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Preguntan, ¿dónde? Están profetizándonos. Estás hablando en código, estás diciéndonos de eventos que van a ocurrir y estás comparando esos eventos con a eventos que ya han acontecido y el para usarlo como patrón. Y así que no queremos solo saber cuándo, pero queremos saber dónde, dónde encontraremos este reino. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo. Ahí se juntarán también las águilas. Y puedo imaginar algunos de ellos están diciendo, wow, muchas gracias. Otra parábola. Te hicimos una directa pregunta y no obtuvimos una respuesta. Pero Dios hace estas cosas a propósito. Pero no es porque no es para todos conocer los misterios del reino. Lo es para los hijos de Dios saber estas cosas. Y Él revelará esas cosas a los bebés que aprenderán. Así que, Es hablado en código, pero se entiende que va a quedarse en código, pero es revelado a sus hijos al tiempo correcto y en su temporada correcta. Así que reconocemos que Jesús estaba profetizando cuando hizo estas afirmaciones hace 2000 años a los fariseos cuando hicieron sus preguntas. Y básicamente los fariseos querían saber, querían que el Señor les mostrara señales físicas de la venida del reino de los cielos y querían saber cuándo vendría. El reino de Dios, supongo, como es mencionado. Así que dijeron, queremos ver el reino de Dios que está diciendo que viene. ¿Y cuándo vendrá para que podamos verlo? ¿A dónde debemos de buscarlo? Dinos, ¿cuándo este reino físico será visible aquí en la tierra? Ven ustedes, ellos estaban esperando un reino físico que apareciera y fuera establecido en la tierra de la misma manera en que otros reinos físicos son establecidos. Y ellos esperaban que el Mesías fuera el rey en este reino y que gobernara bajo el oficio de hijo de David. Él habría de venir del linaje de David, dice la Biblia, y por tanto él sería el hijo de David o el retoño de David y el linaje de David. Y con David en la mente, ellos esperaban que él gobernara y reinara de un trono físico, en un reino físico que sabemos que él lo hará durante el milenio. Pero estaban confundidos sobre el tiempo de las cosas de él y lo que su venida habría de hacer en el día de ellos. Y por supuesto sabemos que los judíos se perdieron de que habían tres venidas del Señor. De hecho, creo que estaban esperando que Él cumpliera todas las cosas en una venida. Se perdieron que la Biblia, de hecho, enseña de que habrían tres venidas del Señor Jesús, las tres venidas de Cristo, y sabemos que Dios tiene cierta numerología que representa ciertas cosas y dispone patrones para nosotros en las Escrituras porque Dios quiere que estemos seguros y Él quiere que estemos, que tengamos confianza y escrito las cosas en cierta manera para mostrarnos patrones para que no estemos confundidos. Y podemos tener confianza. Por ejemplo, sabemos que Dios es perfeccionado en tres. Podemos ver eso por todas las escrituras. Dios es manifestado en tres oficios, el mismísimo Dios. El oficio de Padre, el oficio de Hijo, el oficio del Espíritu Santo. Hay tres obras de gracia que son hechas para que un nuevo nacimiento venga. Así que Dios es perfeccionado en tres. Hay justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Hay tres venidas de Cristo. Hay un triple propósito de Cristo que ha de ser cumplido. Sabemos que el número siete representa completamiento. Hay siete edades, hay siete truenos, hay siete sellos, siete copas, siete trompetas, siete días, siete colores en el arco iris, así sucesivamente. Cinco es el número de gracia. 40 es tribulación. Hay 12 tribus de Israel. Hay 12 apóstoles, 12 fundamentos. Y en la nueva ciudad hay 12 meses en el año y así sucesivamente. 1,000 hombres para el hombre son un día para el Señor y así sucesivamente. Así que estos son patrones a los que Dios se aferra, que ha dispuesto en su palabra. Así que de regreso a las tres venidas de Cristo a la iglesia, Él viene primero a redimir a su novia, a pagar el precio por el pecado, morir en la cruz y redimir a su novia. Y Él viene de nuevo a recibir a su novia para venir a reclamar lo que Él ya ha redimido. Cuando el último entra, Él no viene ahora porque el único tiene que entrar, el único que por el cual Él está haciendo la obra de redención. Y luego la tercera venida es que Él regresa de nuevo a la tierra con su novia para el milenio y el nuevo Edén. Así que los judíos se perdieron la primera venida que se les prometió a ellos, su venida en carne por medio de una virgen para pagar el precio por la redención. Él sabía que habría de venir como un rey a través del linaje de David. Y así que Jesús, de hecho, era por medio del linaje de David. Y así que lo están viendo pensando que Él es el hijo de David, que Él es el cumplimiento de eso. Y así que estaban esperando que el hijo de David apareciera en la escena y que estableciera un reino terrenal aquí en la tierra y conquistara a los romanos y establecer un milenio, un reino milenial aquí en la tierra. Y sabemos que la Biblia nos dice que Él también vendrá en tres separadas manifestaciones de Cristo a la iglesia durante las edades. La primera venida de Cristo es en la manifestación del Hijo del Hombre, a quien Jesús mismo identificó al pueblo de que Él lo era. Cuando Él estaba hablándole, por ejemplo, en Mateo 16, cuando estaba hablándole a sus discípulos y a Pedro en particular, Él le dice, ¿quién dicen ellos que yo, el Hijo del Hombre, soy? Correcto. Y así que Él se identificó como Hijo del Hombre y sabemos que la terminología Hijo del Hombre significa que Él va a venir como profeta, que la palabra está siendo revelada, pero no es solo la palabra siendo revelada, pero la palabra está siendo manifestada en carne. Así que cuando oímos Hijo del Hombre, sabemos que la palabra de Dios viene al profeta. Ese es el patrón de Dios en las Escrituras y que Él no va a hacer nada sin primero revelárselo a sus siervos, los profetas. Y vimos a Cristo cuando Él vino a los profetas en el Antiguo Testamento y manifestó su palabra entre el pueblo. Él estaba revelándose en parte a través de los varios profetas durante el Antiguo Testamento y sabía uno que era Cristo porque Cristo es la palabra y la palabra vino a los profetas y la palabra que vino a los profetas fue manifestada o hecha carne ante el pueblo, fue vivida. Dios vindicó, Él prueba su palabra, Él manifiesta su palabra y luego prueba de qué es su palabra. Y luego Jesús nos dijo de que Él ascendería a los cielos después de pagar un precio por nuestros pecados. Él ascendería a los cielos para ser nuestro intercesor, ofreciendo su propia sangre por todo nombre que sería manifestado en la tierra durante las edades de la iglesia. Él intercedería a favor de todo y cada nombre, rociándolo con su propia sangre. Y Él prometió enviar su espíritu a la iglesia. Y Él habla de ello en el libro de Juan. Él dice, les enviaré al Consolador, correcto. pero está hablando de su propio espíritu, regresando a la iglesia. Él prometió enviar su espíritu a la iglesia para estar con nosotros y aún en nosotros, como Hijo de Dios o Santo Espíritu, lo cual es Hijo del Dios Espíritu. A Hijo del Hombre, Hijo del Espíritu, Dios es el mismo Dios, pero está eligiendo manifestarse de cierta manera. Así que ese título en particular por el cual es conocido está hablando de cómo Él se va a manifestar. Así que es el mismísimo Cristo en toda manifestación, pero la manera en que Él es manifestado y revelado es diferente dependiendo de la temporada, y el título va con la manifestación. Así que como Hijo de Dios o Espíritu Santo, su Espíritu estaría en y entre el pueblo durante las edades de la iglesia y les daría poder para vencer todo ataque del enemigo durante las siete edades y traería una unción a su iglesia. Hubo una unción de león que salió en el principio y el evangelio salió con un rugido como un poderoso león, ¿correcto? Y hubo una unción del buey que fue derramada, que sostuvo a la gente y guardó a la gente que estaba pasando por el martirio. Y por supuesto, el buey representa un animal de sacrificio, entre otras cosas. Y luego hubo otra unción que vendría durante la edad cuando de los misioneros y la edad de iluminamiento, y por supuesto fue la unción de hombre de la cual se habla en las Escrituras. Y luego últimamente sabemos que iba a haber una unción de águila, que era una unción profética que vendría sobre la iglesia en el tiempo del fin, porque habría un tipo de gente profético y la palabra sería restaurada de nuevo a la iglesia, y es profético. Así que tiene que haber esa unción en la gente para poder recibir la palabra, la cual será la cual es enviada para conquistar al enemigo en el día en particular de ellos. Así que es el mismísimo Cristo en toda manifestación, pero la manera en que Él es manifestado y revelado es diferente dependiendo de la temporada. Y el propósito de nosotros pasar por esto, entre otras cosas, es que hay algunas veces un misterio o confusión sobre estos diferentes títulos, y no tiene que ser de esa manera. Así que queremos explicarlo para que puedan ver claramente lo que estos símbolos representan. Así que como Hijo de Dios, su Espíritu Santo, su Espíritu estaría en y entre el pueblo durante las edades de la iglesia para vencer todo ataque del enemigo durante las siete edades, pero al final de la séptima edad, Él dijo que se manifestaría de nuevo entre el pueblo como Hijo del Hombre, poco antes del rapto de la iglesia. Hijo de Hombre es una manifestación profética de sí mismo. Es una venida de la palabra de sí mismo, no solo espíritu, sino palabra. Pero eso requiere, si la palabra está viniendo a nosotros, eso requiere de que haya un profeta en la escena, porque la palabra siempre viene a través de los profetas primero. Ese es el patrón de Dios por todas las escrituras. Y luego tiene que haber una clase profética de gente para recibir esa palabra hecha carne en un cuerpo de muchos miembros y en su plenitud una vez más. Y así que es Hijo del Hombre en el principio, antes de las edades de la iglesia comenzar, las edades de la iglesia comenzaran. Cristo, de hecho, está en la escena y Él es el Hijo del Hombre. Él es un profeta, así como ser Dios en carne, Emmanuel, Dios en carne. Su manifestación al pueblo es como Hijo de Hombre. Así que la palabra está siendo revelada en carne humana. La palabra está siendo declarada y es la plenitud de la palabra en un cuerpo. ¿Están conmigo? La plenitud de la palabra es el Hijo del Hombre, es la plenitud de la palabra en un cuerpo. Un Hijo del Hombre es una porción de la palabra y ese es un profeta. Es una porción de la palabra siendo revelada a través de un profeta. Pero el Hijo del Hombre es la plenitud de la palabra siendo revelada en un cuerpo. Así que Jesucristo fue la plenitud de la palabra siendo revelada antes de las edades de la iglesia. Pero Él dijo, voy a regresar como Hijo de Dios durante las edades. De hecho, cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen ellos que yo, el Hijo del Hombre, soy? Ellos dijeron, tú, algunos dicen que eres este, otros dicen que eres aquello. Pedro da la respuesta de cómo se va a revelar él durante las edades de la iglesia. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dijo, bendito eres Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te reveló eso, sino mi Padre que está en el cielo. El Dios Espíritu dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia que debe edificar durante las edades. Y esa roca es la revelación de quién es él y quién va a ser durante las edades. Es Hijo de Dios, el Espíritu Santo, correcto. Así que, es hijo del hombre en el principio, luego es hijo de Dios durante las edades de la iglesia, pero al final de las edades, Dios va a restaurar de nuevo su palabra en la plenitud, y así que va a manifestarse de nuevo aquí en el tiempo del fin, como hijo del hombre, antes del rapto de la iglesia. Así que de regreso a nuestro texto en Lucas 17, versículo 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Así que cuando preguntaron cuándo, él les dice, el reino de Dios viene sin advertencia. Él les dice, ni tampoco dirán, he aquí o he allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Así que me pregunto, ¿cuántos realmente han comprendido esto aún en nuestro día? Siempre buscando alguna manifestación externa física de un reino terrenal, y los hombres tratando de establecer un tipo de reino terrenal, están tratando de edificar un tipo de reino que lo llaman el reino de Dios, pero realmente es otro hombre tratando de edificar su propio reino aquí en la tierra. Esto no es algo a lo que puede señalar, esto no es algo que puede decir, el cuartel general está allá. No, el cuartel general está aquí adentro. El cuartel general está ahí, es un reino espiritual. Y él es el gobernante de ese reino, pero está gobernando espiritualmente y no físicamente en este tiempo, correcto, en el reino de Dios. Y así que él claramente nos dice que el reino va a ser establecido en el corazón de los hombres, que ahí es donde van a encontrar el reino, correcto. Y sin embargo, ven ustedes, el reino actual en sí mismo no puede ser visto con el ojo humano, pero se va a manifestar su presencia a través de la vida que es vivida por los ciudadanos del reino. Así que la manifestación del reino de Dios será la palabra llegando a ser carne. Así es como ustedes sabrán que el reino de Dios está entre nosotros. Correcto, no lo verán porque es un reino espiritual, pero verán la manifestación de él, el cual declarará que es el reino de Dios. Así que la evidencia que ustedes busquen será algo ocurriendo dentro de ustedes. Comenzará con un cambio por dentro. Y si ese cambio no ocurre, ustedes no están en el reino. Jesús mismo dijo, así que le preguntan a Jesús. Hubo varios ejemplos de ellos. Recuerden, este tipo en particular, que era un maestro. Él vino a Jesús y dijo, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? Correcto. Y Jesús dijo, no te maravillas que digo de que debes nacer de nuevo. Correcto. Y él dice, pero, ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo, siendo de que tengo que entrar en el vientre de mi madre una segunda vez? Y Jesús dijo, ¿cómo puedo? No te maravillas que yo te digo que debes nacer de nuevo. Correcto. Dijo, aquello que es de la carne es de la carne y lo que es del espíritu es espíritu. ¿Cómo puedo aún explicar estas cosas a ti? ¿Sabes? Ni siquiera entiendes cosas terrenales la mitad del tiempo y estoy tratando de explicar algo espiritual para ti, a ti. Y dice, debes nacer de nuevo. No que sería agradable que lo fuera. Dice, debes de serlo. Dijo, sin ese nacimiento no puedes conocer el reino y sin ese nacimiento no puedes entrar en él. Así que hay dos cosas que no puedes percibirlo. No puedes dar testimonio, no pueden decir con seguridad, yo sé que el reino de Dios está aquí. No pueden decir eso sin un nuevo nacimiento, correcto. Y sin un nuevo nacimiento no pueden entrar en él. Así que por eso debemos de nacer de nuevo. Y por eso todo el que es nacido del Espíritu de Dios, el Espíritu de ellos, como dice la Escritura, da testimonio con el Espíritu de él, que son hijos e hijas de Dios. Y ellos pueden llamarlo el Cristo, porque el Espíritu de Cristo está en ellos. Y la Escritura dice que sin el Espíritu de Cristo no pueden ni siquiera llamarlo el Cristo. Así que todo ello es predicado en un nuevo nacimiento. Y para poder ver este nuevo reino y para poder estar enterados de este, conscientes de este nuevo reino y ser ciudadanos de este nuevo reino, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo te atreves? Que la gente me dice que sobre enfatizo el nuevo nacimiento. Sin él, ni siquiera estás en el partido. Para usar terminología de béisbol, no has llegado a primera base. Si no has llegado a primera base nunca llegarás al lugar. Nuestro meta es llegar a casa. Pero para llegar a la casa tienes que ponerte en una base. ¿Cuántos dicen amén? Así que la manifestación del reino de Dios será la palabra volviéndose carne. La evidencia que ustedes buscan será algo ocurriendo dentro de ustedes. El mundo no verá el rey físicamente parado ante ellos con manos cicatrizadas de clavos, pero ustedes la verán. Ustedes lo verán, no ellos. Recuerden, Felipe, muéstranos al Padre y nos bastará. Él dijo, he estado tanto tiempo con ustedes y me dicen, muéstrame al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Correcto. Y él continúa diciendo, mira, ellos no van a verte. Ellos no van a verme, pero ustedes me verán. Ustedes sabrán porque estaré con ustedes, aún en ustedes. Pero el mundo no lo verá. Él dice, pues él mora con ustedes y estará en ustedes. Juan capítulo 14. En Mateo 28 lo dice de esta manera, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Así que entonces continúa a decirle a sus discípulos de que ellos, el pueblo, la gente, va a buscar al Hijo del Hombre físicamente en la tierra, diciendo de que él está aquí o allá. Va a haber una revelación del Hijo del Hombre. Va a haber una venida del Hijo del Hombre. Estas son las condiciones que buscar. Este es el patrón. Y va a haber gente que dirá, ¡hey, está acá! O, ¡hey, allá está! Y él les dice, no escuchen. Y no vayan fuera saliendo en pos de esto que se supone que son la manifestación del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo sabremos, hermano Doug? Gracias por hacer esa pregunta. Dice, vendrá un tiempo cuando ustedes querrán ver los días del Hijo del Hombre, pero ustedes no los verán. Entonces dice, pero primero o antes de que estas cosas puedan ser, el Hijo del Hombre primero debe sufrir muchas cosas de esta generación y ser rechazado por esta generación. ¿Y qué fue lo que esa generación rechazó? Ellos afirmaron recibir la palabra. Ellos afirmaron ser receptivos a la promesa, a la venida de Cristo prometida. Y ellos aún buscaban su venida. ¿Suena familiar? Ellos no rechazaron la palabra escrita, pero rechazaron la palabra manifestada. Y la palabra manifestada es la interpretación de la palabra escrita. Es el revelamiento de la palabra escrita. Así que rechazaron la palabra manifestada. La palabra de Dios fue hecha carne entre ellos y rechazaron la palabra manifestada, la profecía, en otras palabras, cuando se estaba volviendo carne. Cuando la profecía se manifestó en carne, la rechazaron. ¿Suena eso familiar a ustedes? Así que Jesús dijo, la palabra manifestada debe sufrir muchas y debe ser rechazada por la generación de su venida. Y luego comienza a decirle de una segunda venida y una segunda revelamiento del Hijo del Hombre, que sabemos que es código para la palabra viviente volviéndose carne. Él era la palabra manifestada en carne. Será la palabra una vez más manifestada en carne. ¿Están conmigo hasta ahora? Así que él describe las condiciones del mundo en el tiempo del segundo revelamiento del Hijo del Hombre. Y él los apunta hacia las condiciones de los días de Noé, antes de que la destrucción venidera, donde un alma fue raptada. Recuerden que Enoch fue llevado en un rapto y luego 8 almas fueron llevadas por encima de la tribulación de la gran inundación. Por supuesto, el tipo está hablando de la novia de Cristo siendo llevada en un rapto antes del periodo de tribulación, y luego aquellos que son sellados, aquellos que son salvos y pasan por el periodo de tribulación, son llevados a través de ese periodo de tribulación, así como Noé y su familia fue llevada al otro lado durante la inundación, excepto que en este caso van a dar sus vidas por Jesucristo. Así que él sigue esta descripción diciendo a sí mismo como sucedió en los días de Lot. Y dice, en el mismo día en que llovió fuego y azufre del cielo, y sabemos que esa destrucción se ha prometido que vendrá, sabemos que la tierra arderá con fuego ardiente, sabemos que va a haber fuego y azufre que lloverá una vez más. Cuando llovió del cielo fuego y azufre, y los habitantes de la ciudad fueron destruidos, ahí es cuando el Hijo del Hombre sería revelado, correcto. Y sabemos que Cristo fue revelado en carne a Abraham, poco antes de que el fuego cayera en Sodoma. Así que tenemos un patrón que ver. Cuando él dice, como fue en los días de Noé, como fue en los días de Sodoma, tenemos un patrón que ver. Y queremos verlos de cerca, el patrón, y ver cómo eran las condiciones para que podamos reconocerlo en el día en que debe de ser cumplido. Así que él habla sobre el llamado fuera que va a ocurrir en nuestro día, así como hubo un llamado fuera para el pueblo que estaba en Sodoma. Y él nos advierte a no voltearnos como lo hizo la esposa de Lot. Y le preguntaron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde va a ocurrir esto? ¿Dónde esta reunión? ¿Dónde va a ser esta reunión en tu reino? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Y él responde diciéndoles que donde estuviera el cuerpo, ese es el lugar donde se juntarán las águilas, correcto. Y sabemos que en Mateo, el capítulo 24, está hablando de las mismísimas cosas. Es otro recuento de eso. Está hablando sobre, está respondiendo preguntas sobre su venida y también del tiempo del fin y así sucesivamente. Así que en Mateo 24, versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Así que hay, de hecho, varias cosas que yacen ahí, porque está hablando de que comienza en el occidente, en el oriente, relámpago que comienza en el oriente y se muestra en el occidente, y sabemos que se manifiesta como Hijo del Hombre en el este o en el occidente, como lo hizo en Israel, en esa región hace 2000 años, pero en el tiempo del fin se manifestará en el oeste, correcto. Así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Así que Lucas lo llama donde esté el cuerpo. Mateo dice donde esté el cuerpo muerto. Y el cuerpo muerto, todo es simbología, porque Jesús está hablando en parábolas, está hablando en símbolos, como los profetas lo hicieron. El cuerpo muerto en este caso está simbolizando la muerte fresca de que las águilas se alimentan, y esto está alimentando, está hablando de la palabra que los gente reunida se alimenta de ella. Y por supuesto hemos sido despertados por el mensaje de Malaquías 4, que se prometió que vendría en Malaquías capítulo 4, poco antes de la tribulación venidera, antes del juicio del tiempo del fin, que vendría antes de que el fuego cayera en una condición sodomita espiritual, amigos. Tiene uno que estar ciego, ¿no?, para no ver que estamos viviendo en una condición sodomita, que estamos viviendo bajo las mismas condiciones de Sodoma una vez más. Reconocemos que las escrituras de Lucas capítulo 17 y Mateo 24 también deben ser cumplidas en este tiempo. Sabemos que el mundo no puede continuar en su condición presente. Sabemos que el mundo se está cayendo en pedazos. Sabemos que el mundo se está enloqueciendo, llamando a lo errado correcto y a lo correcto errado, celebrando matar a nuestros hijos. ¿Saben si el Señor tardara y no viniera por otros 400 o 500 años? A 100 años de aquí van, la gente vendrá atrás y dirían, qué bárbaros. ¿Creerías tú que mataban a sus propios hijos? Así que vemos las condiciones como en los días de Noé, siendo representados una vez más, así como las condiciones presentes en los días de Sodoma. Esto, siendo profecía, requiere que nosotros retrocedamos y veamos la escena de los días de Sodoma y veamos lo que Dios estaba haciendo en tipo, para que sepamos qué buscar cuando el mundo caiga bajo estas condiciones una vez más. Y es tan fácil para nosotros, al parecer, reconocer la parte satánica de la profecía, pero queda la porción de la profecía que pertenece a su iglesia. ¿No deberíamos de poder ver eso a sí mismo? Ese es todo el objeto. Así que en julio de 1965, el hermano Branham predicó un mensaje llamado Los Ungidos del Tiempo del Fin. Y él comienza al tomar su texto de Mateo 24, que es el mismo recuento que leímos aquí esta noche en Lucas capítulo 17. Y en este mensaje, él llega a la parte donde dice, Él está acá o está allá. Y se nos dice por Jesús, Jesús nos dice de que este es el tiempo en que la gente va a estar buscando la revelación del Hijo del Hombre. Y luego nos explica cómo la unción que está en estos diferentes en este día no está errada, sino que muchos falsos mensajeros serán ungidos. Para que la unción no es falsa. Pueden hacer señales y maravillas. Hay una unción genuina en ellos, así como la estuvo en Balán. Pero el mensajero mismo viene con un mensaje falso para tratar de guiar mal. Y se nos dice, no lo sigas. El mensaje de ellos no se alineará con la palabra. Una genuina unción sobre ellos, pero con un falso mensaje para tratar de atraerlos a sí mismos, en vez de atrayéndolos a Cristo. Pero luego, al final de ese mismísimo mensaje, se nos dice que el Hijo del Hombre está ahora siendo revelado entre nosotros. Y nos dice que en el día, cuando la Apocalipsis 10, versículos 1 al 7, esté ocurriendo y la palabra es abierta, que él dijo que era el tercer jalón de su ministerio, cuando el séptimo ángel mensajero suene, el Hijo del Hombre será revelado en ese tiempo. Están conmigo hasta ahora. Y luego tratar de que entendamos que el séptimo ángel o séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia no es el Hijo del Hombre, ni tampoco lo es el mensajero mismo, pero el Hijo del Hombre está siendo revelado a través de carne humana y es Cristo revelándose a través de su palabra manifestada, y la palabra en que saben que es Él es porque cuadra con su palabra. Y también hasta la profecía de Pablo, que creo que es en 2 de Timoteo capítulo 3, donde Pablo describe las condiciones del último día, donde dice, como resistieron a Moisés, así estos hombres de mente reproba concerniente la verdad. Así que la verdad tiene que ser revelada primero, y luego van a ver aquellos que se levantarán y que resistirán la verdad. Y ellos serán réprobos. Pero sin embargo estarán diciendo que son el movimiento de Dios. Dirán que están guiando el movimiento de Dios, así como Janes y Jambres lo hicieron en el desierto. Así que la verdad será revelada y será resistida, será rechazada por aquellos que, como Pablo lo dice, tienen forma de piedad, pero niegan el poder de ella. Él dice, pero su tontería será manifestada así como lo fue en los días de Moisés. Así que solo para citarlo de ese mensaje del párrafo 263, dice, ahora hay tres cosas que vamos a decir antes de cerrar. Esto es, quiero que escuchen atentamente mientras cerramos. Tres cosas, recuerden, tres cosas han sido cumplidas. Tres cosas yacen ante ustedes ahorita mismo. Primero, el mundo se encuentra en una condición sodomita. No podemos negar eso, ¿correcto? Jesús dijo que sucedería. Miren la perversión. Nuestras mujeres procurando actuar como hombres, nuestros hombres tratando de actuar como mujeres, afeminados, perversos, obscenos, bajos, poseídos por el diablo y no lo saben. Por supuesto, amigos, cuando el profeta habla de esta manera, no está hablando de todo, pero generalmente hablando, esta es la dirección en que nuestra nación va, la edad va. La Biblia dijo de que eso sucedería y ahí es donde se encuentra. Al final de esta edad, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, comenzando en el versículo 14, que serán desnudos, miserables, ciegos y no lo saben. Dirán que están ricos y enriquecidos, que están espiritualmente ricos y enriquecidos y no necesitan nada y no saben que son desnudos, miserables, ciegos, espiritualmente ciegos, espiritualmente pobres, miserables, sin la ropa de boda. Él dice, en segundo lugar, es en aquella hora, de acuerdo a la escritura aquí, que Janes y Jambres aparecen. Así que va a haber un resistimiento de la revelación de la palabra. En tercero, es esa, en esa misma hora en que el Hijo del Hombre ha de ser revelado. Él dice, ahí está el creyente de ustedes. Siempre hay tres clases de creyentes en toda edad. Está el verdadero creyente, el creyente manufacturado y el incrédulo. Está la palabra genuina, sobresaliendo, vindicada. Está el creyente manufacturado personificándola y está el incrédulo que rechaza todo el asunto. Allá por la tierra donde de este mensaje va llegando del este, de la costa occidental hasta el oriente, desde California hasta Nueva York, hasta el sur, y llegando hasta el norte, hasta las misiones, a donde quiera que esté llegando, aquí está este tabernáculo. Somos pobres, no tenemos estas grandes cosas lujosas, ni producción, transmisiones de televisión. Nosotros solo intentamos hacer lo que podamos, pero todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Ahora quiero que sepan que esto es cierto, y ustedes están escuchando esta cinta. Ustedes quizá hayan pensado que yo procuraba decir esto en cuanto a mí mismo, siendo que yo era el que traía este mensaje. Yo no tengo nada que ver con esto. Solamente soy la voz, y mi voz siendo aún contrario a mi propio razonamiento, pues yo quería ser un trampero, pero es más bien la voluntad de mi Padre la que ha declarado y que estaba determinado a hacerlo. Yo no fui el que apareció allá en el río. Yo solo estaba parado ahí cuando le apareció. Yo no soy el que hace estas cosas y predice estas cosas que suceden tan perfectas como lo son. Yo solo soy el que está aquí cuando él lo hace. Yo solo era una voz que él usó para decirlo. Y eso es verdad con cualquier profeta. No era lo que yo sabía, es a lo que yo me rendí. Y él habló a través. No soy yo. No fue el séptimo ángel. Oh, no. Fue la manifestación del Hijo del Hombre. Es la palabra viniendo al profeta, pero no solo viniendo, sino manifestándose. Dios haciendo lo que dijo que haría. No fue el ángel. Su mensaje fue el misterio que Dios desenvolvió. No es un hombre, es Dios, el Hijo del Hombre. El ángel no era el Hijo del Hombre. Él fue el mensajero de parte del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo. Él es aquel del cual ustedes están alimentando. Cristo es la palabra. Ustedes son del que se están alimentando. Ustedes no se están alimentando de un hombre. Su palabra fue Ayalán. Pero ustedes se están alimentando del infalible cuerpo, palabra y del Hijo del Hombre. Donde esté el cuerpo, ahí las águilas están reunidas. ¿Por qué están reunidas? Porque se están alimentando del cuerpo, se están alimentando de la palabra. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, a menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen parte conmigo. Dicen ustedes, un montón de vampiros. Ellos escondieron, tomaron el cuerpo de Jesús fuera del donde fue. Cuando la piedra fue rodada, lo sacaron de ahí y lo escondieron en alguna parte y están comiéndose su cuerpo, un montón de duros de cabeza. Él dijo, yo soy el pan que vino del cielo, yo soy el maná del que los hijos de Israel comieron a medida pasaban por el desierto, correcto. Él no está hablando de su carne física, correcto. Él es el pan de vida. Y a medida ustedes se alimentan de la palabra, se están alimentando de él. Y la palabra es donde está la vida. Él dijo, si ustedes no se han alimentado plenamente de toda palabra, dijo, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él era esa palabra que salió de la boca de Dios. Él era la plenitud de esa palabra. Y y como hijo del hombre, es la manifestación de esa palabra en carne. Si ustedes no se han alimentado totalmente con toda palabra para así obtener la fuerza para volar sobre todas esas denominaciones y cosas del mundo, no lo harán ustedes en este momento mientras oramos, dice él. Ahora, hay muchos entre nosotros en esta edad que reconocen que el mensajero de la séptima edad de la iglesia ha sonado en nuestro día, pero hay diferentes reacciones a ese sonar que está ocurriendo, y ese es el patrón que es cierto en toda edad. Correcto, hay un verdadero creyente, un manufacturado y un incrédulo. Algunos reconocen de que la prometida revelación de los misterios de Dios está ocurriendo, Apocalipsis 10, y luego ven al ángel mensajero como el Hijo del Hombre, pero él mismo correctamente declaró, yo no soy el Hijo del Hombre, Cristo es el Hijo del Hombre. Él dijo, yo soy un Hijo de Hombre, pero el Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre está usando para revelar su palabra. Ellos miran cómo la señal del Mesías fue manifestada a través del mensajero que estaba discerniendo los pensamientos e intenciones del corazón. Y de hecho confundieron al mensajero por el Hijo del Hombre, que es Cristo la palabra. Eso sería como confundir a Juan el Bautista por Jesús. Él estaba introduciendo a Cristo. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Correcto. Aférrense por unos minutos más, no los voy a detener mucho tiempo más. Estamos poniendo una plataforma. Esto es importante, correcto. Y no debería de ser confundiente. No debería de confundir. Así que miraron cómo la señal del Mesías fue manifestada a través del mensajero y de hecho lo confundieron a él como por el Hijo del Hombre erradamente, que es Cristo la palabra. Y esa interpretación no deja nada para los que oyen que hagan, sino esperar la venida del Señor en su mente. Y luego hay aquellos que reconocen que Malaquías 4 fue cumplido. Aquí os envío a Elías el profeta que volteará los corazones de los padres a los hijos y los hijos a los padres, no sea que hiera la tierra con maldición. Y sabemos que es una profecía doble. La primera parte fue cumplida por el ministerio de Elías de Juan el Bautista, volteando el corazón de los padres a los hijos. La última parte, volteando el corazón de los hijos a los padres. Así que en este edad está volteando nuestros corazones de regreso a la fe original de los padres pentecostales, los apóstoles, lo que fue establecido en el principio está siendo restaurado de nuevo. Está volteando los corazones de regreso a eso. En Malaquías 4, alguien tendría que venir en el espíritu de Elías para voltear el corazón de los padres de regreso con un espíritu de tipo de Elías. Pero esta gente no ve este mismísimo ministerio ligado al cumplimiento de Apocalipsis 17 y Lucas 17:30. Así que están esperando la apertura de la palabra que ha ocurrido y la revelación de los misterios que ya ha ocurrido, lo cual se ha prometido que ocurriría por medio del sonar del séptimo ángel mensajero, Apocalipsis 10. De ese grupo, algunos creen que el mensajero de Malaquías 4 es el mensajero de Apocalipsis 10 y Lucas 17, pero no ven de que Apocalipsis 10 y Lucas 17 ya ha sido cumplido, así que están esperando que el mensajero de Malaquías 4 resucite y cumpla la palabra, la apertura de la palabra que ya ha ocurrido y la revelación del Hijo del Hombre que todavía está ocurriendo. Y también en ese grupo hay aquellos que creen que el Hijo del Hombre hizo una parcial apertura de la palabra y que toda la revelación del Hijo del Hombre ocurre a través de solo un hombre, pero otros en ese grupo buscan o tienen un octavo mensajero que ellos creen es o cumplirá estas escrituras. Todo es confusión, correcto. Y es lo que es, de lo cual Jesús nos advirtió. Dijeron, he aquí, he allá. Quédense con la palabra, quédense con lo que dijo Jesús. Miraremos el patrón, miren lo que la Escritura dice y buscaremos la manifestación de la palabra. Y cuando ustedes vean la palabra siendo manifestada, ustedes sabrán que es la revelación del Hijo del Hombre, porque solo Cristo puede revelar y manifestar su propia palabra. Solo Él puede hacer eso. Y cuadrará con su palabra. ¡Qué engaño del enemigo! Pero es así en toda edad. Dios envía la verdad y el diablo envía todos los falsos, las falsificaciones que él puede para tratar de voltear a la gente de este sentido o aquel. Si ustedes no captaron todos estos pequeños ismos, todas estas pequeñas direcciones, no se preocupen, solo estoy tratando de decirles que podemos discernir correctamente de esto es errado y aquello es errado, esto es correcto, y quedarnos con lo que es correcto. La parte maravillosa de todo esto es que has nacido del Espíritu de Dios, el Espíritu en ustedes dará testimonio a la verdad. Aquellos con la habilidad de oír la voz de Dios en nuestra generación reconocen que Malaquías 4 ha sido cumplido, Lucas 17 ha sido cumplido, Lucas 17 y Apocalipsis 10 están siendo cumplidos, lo han estado y están siendo cumplidos. Estamos viviendo en el desenvolvimiento y el cumplimiento de estas escrituras. Este día, estas escrituras están siendo reveladas. Y pasaremos por, sigo citando Lucas 17, la revelación del Hijo del Hombre. Seguiremos citando Apocalipsis capítulo 10. Se los hemos leído muchas veces, pero lo miraremos en detalle por detalle para ver lo que debe de estar sucediendo y dejar que la palabra vindique si está o no cumpliéndose o ocurriendo. Tenemos, discúlpenme, en Apocalipsis 10, a un ángel poderoso, el Cristo mismo, descendiendo del cielo con un libro que estaba cerrado en Apocalipsis 4 y 5, pero ahora está abierto. Correcto, es un libro con un libro abierto que llega al séptimo ángel mensajero primero, y luego Juan, que es un tipo de la novia, se le manda, ven y toma este libro abierto de la mano de este poderoso ángel, que es Cristo mismo, correcto. En una venida, en una manifestación de la palabra, viniendo y revelándose como la palabra, Juan va y se le dice, toma, ven y toma ese libro y cómetelo. Y luego ve y profetiza una vez más a todo el mundo. Ve y profetiza una vez más. Así que ese libro es la apertura de la palabra y es la plenitud de la palabra. Y Juan, que es un tipo de la novia, se le dice, ven y toma ese libro y cómetelo. Lo comes, estás participando de él y ahora profetizas de nuevo. Estás diciendo lo que ya ha sido dicho, pero lo estás diciendo con revelación. ha sido revelado a ti. Eso es lo que la parte de comer representa. La parte de comer representa de que estás recibiéndolo dentro de ti y Dios te está revelando su palabra a ti y te va a sostener. Y la iglesia dice, así que estamos en ese mismísimo cumplimiento a medida hablamos. Estamos comiendo de la infalible cuerpo palabra del Hijo del Hombre, que es el cuerpo, es la matanza fresca, y es la matanza fresca porque la palabra ha sido restaurada de nuevo en esta edad, como fue profetizado que sería, y fue vindicada y probada en medio de nosotros, y ha sido crucificada de nuevo por los acusadores ciegos de nuestro día, y somos las águilas que están reunidas para alimentarnos de ese cuerpo palabra. Así que, ¿dónde están reunidas las águilas? ¿En qué se alimentan las águilas? La evidencia no es una reunión de águilas, no es donde están las águilas, que ahí estará el cuerpo o ahí estará el cuerpo muerto. No, porque la gente se puede reunir y reclamar que son águilas, correcto. Y la gente hace eso. Ellos afirman que se han reunido, solo estamos tomando la palabra, estamos alimentando de la palabra. Tenemos la verdad y sin embargo no lo están. No dice que donde las águilas están reunidas está el cuerpo. Lo que dice es que donde el cuerpo está, ahí es donde encontrará a las verdaderas águilas. Y ellos estarán reunidos juntos, no porque se están reuniendo unos con otros, pero se están reuniendo con la palabra. Y están alimentando de esa palabra. Todos están comiendo lo mismo. Así que van a decir lo mismo. Aleluya. Ahora, de acuerdo al patrón que ha sido dispuesto para nosotros, sabemos que para claramente colocar la profecía para nuestro día, tenemos que regresar y ver el patrón del Antiguo Testamento. Vamos a introducir un pensamiento esta noche por un momento y lo recogeremos la siguiente vez. Nuestro patrón ha sido dispuesto para nosotros en el libro de Génesis, en los días de la vida del padre de nuestra fe, Abraham, y el pueblo, y las condiciones de ese día, en los días de Lot, y para que la profecía sea colocada apropiadamente en nuestro día, no debe de violar el patrón o el tipo que ya ha sido dispuesto en las Escrituras. Debe cuadrar perfectamente, y eso es para asegurarse que no nos lo perdamos. Dios no cambia su manera, Él no cambia de parecer de su palabra. Él dispone un patrón. Él establece un patrón. Ahora hemos pasado varios servicios en el pasado tratando de lograr de que veamos quiénes somos en la palabra y cuál es el plan, de qué se trata el plan de redención y a qué estamos siendo redimidos de nuevo, de qué cayó el hombre y a qué está siendo redimido de regreso. Mostramos cuál fue el problema, cuál fue el propósito de Dios en el principio, al colocar al hombre en la tierra, cómo la pena por romper su palabra debe ser satisfecha. Vimos cómo Dios vino en carne para tomar la pena sobre sí mismo, porque nadie era digno de tomar esa pena y quitar el pecado, para resolver la pregunta, el asunto, una vez y por todo. Y vimos cómo Él ha intercedido a nuestro favor hasta que el único último entre al final de las edades, y luego Él viene y reclama lo que Él ha comprado con su propia sangre. Y miramos recientemente cómo fue que el atributo de la plenitud de Dios fue manifestado en Jesucristo. Él dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Correcto. Así que ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo. Él es un espíritu. Pero Dios se manifestó en carne. Y ustedes, viendo esa palabra siendo vivida, y ustedes ven vida eterna siendo vivida en carne humana y la palabra siendo manifestada, y están viendo los mismísimos atributos de Dios. Y vimos que la medida que los atributos de la palabra, en que la palabra los atributos de Dios en nuestra vida están siendo vividos. Es la medida en que ustedes y yo nos sometemos a la palabra. Aún Jesús se sometió a la palabra para que fuera vivida en su vida. Él dijo, solo hago la voluntad de mi Padre. Correcto, la voluntad del Padre es la palabra. Así que él se está sometiendo a lo que está escrito. Él está sometiéndose a lo que la palabra declara. Juan dijo, yo no voy a bautizarlos. Yo no soy ni siquiera digno de soltar sus sandalias. Dijo, súfrelo así porque la palabra tiene que ser cumplida. Correcto. Y finalmente vimos cómo todo lo que fue vivido en el novio tiene que ser vivido de nuevo en un cuerpo de muchos miembros de una novia. Y la misma simiente que vivió en el novio y fue crucificado, habría de regresar y terminar la obra, pero en otro cuerpo. Y este otro cuerpo es un cuerpo de muchos miembros. Dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán también. Y mayores, porque voy al Padre. Mayores no quiere decir, ¿cómo puedes hacer algo mayor de lo que él hizo? Significa más, porque ahora es un cuerpo de muchos miembros. Esa misma vida, esa misma palabra siendo vivida en un cuerpo de muchos miembros. Vimos lo que Dios fue capaz y deseó hacer a través de un hombre nacido de una virgen que fue criado, que fue colocado en una matriz virgen para eventualmente tomar polvo maldecido para formar su cuerpo, para poder redimir la tierra y redimir al hombre caído. Pero ahora nos conviene reconocer de que Dios está volviéndose carne de nuevo en una venida de la novia. Pero esta vez, Él lo ha hecho así al tomar carne corrupta, por el cual él ha pagado la pena del pecado. No carne nacida de virgen, sino carne corrupta, redimida. Y él ha nacido de nuevo en esa carne, esa mismísima palabra simiente, una vez más, para poder terminar su obra. Ahora, mucha gente tiene poco problema con creer de que Dios puede sobrenaturalmente volverse carne y redimir al hombre caído, ¿correcto? Ustedes dicen, es Dios, por supuesto puede hacer eso. Pero cuando se trata de Dios sobrenaturalmente tomar lo que Él ha redimido y luego manifestándose de nuevo a través de hijos e hijas de Dios redimidos, ahora eso es demasiado. Ellos pueden aceptar que el primero de la nueva raza, lo cual la Biblia lo llama, pagó el precio por el resto de la nueva raza que vendría, pero todavía categorizan el resto de la nueva raza como caída y sin poder e indignos. Pero Él nos hizo dignos. El nuevo nacimiento trae una nueva vida. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. El problema es que, amigos, la gente no está llegando a un nacimiento, están llegando a una denominación o una idea o una doctrina en vez de llegar a Él. Ustedes se vuelven una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas las cosas se vuelven nuevas. Algunos pueden llegar tan lejos en reconocer lo que Cristo hizo en un hombre en nuestra generación, pero afirman que Dios puede hacer eso porque ese hombre era especial, un profeta del vientre de su madre, y fallan en reconocer que él nació en pecado, así como el resto de nosotros, y tuvo que ser justificado, y tuvo que ser santificado, y tuvo que ser lleno del Espíritu Santo antes de que Dios pudiera usarlo en la manera en que lo usó, aunque era un profeta desde su nacimiento. Así que es absolutamente cierto de que el profeta es hecho en una manera especial, con un propósito especial, y también es verdad que un ministerio que fue hecho a través de un vidente que no va a ser repetir de la misma manera, y que hubo dones que habían en ese vaso que fueron asignados, que fueron dados a una generación que no va a ser repetido de esa manera de nuevo a través nuestro, la señal de Mesías, la discernimiento de los pensamientos y intenciones del corazón. Esa fue una señal a una generación, correcto. Pero la pregunta fundamental que uno necesita preguntar es, ¿cuál era el propósito del mensajero? ¿Y cuál es mi respuesta al mensaje? ¿Y cuál es mi parte en todo esto? Correcto. Y para responder estas cosas y otras preguntas requiere que nosotros regresemos al principio, donde el primer recuento de la profecía concerniente a nuestro día fue vivida en carne humana. Y esto, vamos a introducir esto y terminaremos esta noche. Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobre gran manera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira, que no me ha dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Así que te he prometido una simiente. Tu heredero vendrá a través de tus propios ser. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia, hablando de la simiente espiritual de Abraham, correcto, lo cual lo somos. Somos los hijos. Él es el padre de la fe, correcto. Y tenemos la mismísima fe que Abraham tuvo, correcto. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Bueno, tú dices que yo voy a heredarla. ¿Cómo sé eso? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. 5 diferentes animales de sacrificio. No tenemos tiempo de entrar en lo que todos representan. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ayuntaba, así que tuvo que proteger el sacrificio. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Por supuesto, sabemos que este es un tipo del hombre muriendo por causa del pecado. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y seré ahí, esclava allí. Por supuesto, está hablando de los egipcios. Y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos, y por supuesto esa antorcha ardiente era Cristo pasando en medio de los sacrificios. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Muchos eos, ¿eh? Voy a cerrar aquí en un minuto, pero tenemos que darnos cuenta que nosotros, no solo este cuerpo local, sino el cuerpo de Cristo que está sobre la tierra en esta hora, somos el cuerpo a través del cual Dios está obrando hoy. La palabra hecha carne a través de elementos que fueron tomados de la tierra. Y Dios profetizó nuestro día en la vida de Abraham y en los otros que vivieron en ese día. Y primero vemos a Abraham está preguntándose de su simiente y está preguntándose de quién será su heredero. Y dice, Dios, si me das algo, terminará conmigo si no me das un heredero. Así que si me das una herencia y no tengo un heredero, bueno, ese es el fin de ello. Y en otro lugar, Dios señala a Abraham a las polvo y a las estrellas y le dice que cuente el polvo, que cuente las estrellas. Y por supuesto sabemos que el polvo, que la de contar, habla de la simiente natural de Abraham, y vemos todas las naciones que vinieron de la simiente, el linaje de Abraham. Y sabemos que las estrellas hablan de la simiente espiritual de Abraham, lo cual Cristo es la simiente real, correcto. Y se le dice, así será tu simiente, tu descendencia. Pero sabemos que también habla de Dios tomando al hombre del polvo, exaltándolo de nuevo a una estrella brillante, una criatura del cielo, la palabra hecha carne, trayendo el polvo a obediencia a la palabra. Eso es lo que ocurrirá en esta edad. Es la palabra trayendo este polvo a sumisión a la palabra. Eso es lo que es vencer. Abraham lo creyó y Dios lo contó como justicia para él. Y Dios le dice a Abraham, aunque Eliezer nació en tu propia casa, tu simiente no vendrá a través de Eliezer. Él no es tu heredero. Así que Eliezer recibirá las mismísimas bendiciones que Isaac, pero el mensajero que va a conseguir la novia no es la parte central del mensaje. Así que la confusión de hoy está colocando todo en Eliezer y perdiéndose porque fue enviado. Reconocemos su posición, reconocemos su lugar. Le damos el respeto que es debido, pero el siervo no es el heredero. Ahora el hermano Branham no hereda nada de ser un profeta. ¿Están escuchando? Ciertamente tiene recompensas. Correcto. Así como ustedes tendrán recompensas basado en lo que Dios los ha llamado a hacer. Pero el hermano Branham hereda como heredero al ser hijo de Dios, así como ustedes lo hacemos. Ustedes y yo lo hacemos. Pero nuestro papel de siervo no nos hace herederos. Somos herederos como hijos e hijas de Dios por relación. Así que el Señor le dice a Abraham, yo te he llamado bajo este llamamiento especial de gracia y misericordia. Y amigos, es la misma gracia y misericordia especial que ha sido extendida a ustedes y a mí. Dios eligió a Abraham y él dijo, ven y camina conmigo, seré tu Dios. Te haré el padre de muchas naciones, dice él. Isaías 51, versículo 2 dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno, solo yo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Es el Dios, el inmerecido favor de Dios. Así que Dios le dice a Abraham, esto, así es como voy a hacer esto, ya que preguntaste. Le muestra a Abraham cómo lo va a heredar. Le muestra el plan de redención. Ustedes y yo estamos viviendo en la edad del cambio del cuerpo. Y la última señal a los gentiles es Elohim en carne humana. Pero esta señal no era solo en lo primero para llegar a material de cosecha. Esto es lo que veremos en más detalle. El don de discernimiento fue a una generación, sabemos eso, pero la última señal, la palabra vistiéndose de carne, ahora está siendo dada al mundo. La palabra está volviéndose carne, la plenitud de la palabra. No hay ni un solo miembro del cuerpo novia que tiene la plenitud de la palabra. Tienen una porción de la palabra, correcto, pero si tomen todo el cuerpo junto, es la plenitud. En un cuerpo, correcto, en un cuerpo de muchos miembros. Así que si la palabra en ese cuerpo de muchos miembros, así que esa palabra debe estarse manifestando, correcto. Él dijo, las obras que yo hago también ustedes las harán. La gente dice, pero dos ángeles a Sodoma fueron Billy Graham y Oral Roberts. Y el que Y el de Abraham fue a través del hermano Branham, pero ven ustedes, los dos de Sodoma no eran los ángeles reencarnados que aparecieron en Sodoma hace tantos años. Es una unción sobre un ministerio a Sodoma, cegándolos y sacándolos de Sodoma para pasar por tribulación. Oral Robert ya se fue, Billy Graham ya se fue, pero la unción que estaba sobre ellos todavía está aquí. Así es con el mensajero Abraham. Esa unción todavía está aquí, correcto. La última señal a la última generación todavía está viviendo hoy. Y todavía es la última señal. Es la señal del Hijo del Hombre. Y mostró que la palabra ha sido hecha carne. Pero la misma palabra todavía está aquí. Y eso es algo que en lo que nos vamos a enfocar en mayor detalle. Porque no solo se detiene con el mensajero. Todo el objeto es que sea revelado a un pueblo. Así que la palabra está siendo hecha carne en un cuerpo de muchos miembros. Recuerden que el triple propósito de Cristo, la segunda parte era de que Él tuviera preeminencia en un pueblo, correcto. Eso ha de tomar lugar en esta última edad. Esa misma palabra no se ha ido, sino que está vistiéndose de más carne en nuestro día a medida nos alimentamos de esa palabra. Así que Dios ha venido de nuevo en este último día en carne. Ese es realmente en lo que termina todo y lo vamos a respaldar todo por medio de la Escritura. Él dijo que lo haría y lo está haciendo y lo ha hecho. Correcto. La única manera en que vamos a vencer en esta, la más perversa de todas las edades, es por la palabra y la palabra está aquí. La palabra ha sido restaurada. La palabra está vistiéndose de carne. La palabra está haciendo lo que Él dijo que haría. Y porque la palabra está en ustedes, no pueden ser engañados. Correcto. Pongámonos de pie. Esto se hará más y más claro a medida pasamos por ello línea por línea de las Escrituras y se vuelve tan obvio cuando es revelado. No pueden dejar de verlo ya. Es tan obvio que piensan cualquiera debería de poder verlo, correcto. Bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. ¿Cuántos dicen, alabado sea el Señor? Inclinemos nuestros rostros, Padre. Mientras viajamos por las Escrituras, Señor, y vemos las cosas que se prometieron que ocurrirían en este día, te ruego, Señor, que unja nuestros corazones, unja nuestro entendimiento. Señor, habla a todos y cada uno de nosotros. Permita que se vuelva tan claro y tan sencillo. Y Señor, cuando de hecho hagas en carne lo que dijiste que harías en este tiempo, esa sería la interpretación de ellos. La manifestación es la interpretación. Cuando es, y eso se vuelve luz. La palabra manifestada es luz. Es la luz que ilumina nuestro camino. Estamos tan agradecidos por la luz del tiempo de la tarde que vendría en el último día. Estamos tan agradecidos por la restauración de la palabra y porque nos has provisto lo que prometiste proveer a la iglesia aquí en el tiempo del fin. No es solo tu espíritu que está con nosotros, sino, Señor, estás revelando tu palabra en su plenitud, en un cuerpo. Y esa palabra derrotará al diablo en cualquier lugar, en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia. Y sabemos, Señor, que sin tu palabra no somos contrincantes para el diablo. De hecho, no somos contrincantes para el diablo, punto. Pero tu palabra derrotará al diablo. Pero, Señor, a medida nos rendimos y permitimos que tu palabra se vista de carne, a medida permitimos que tu palabra se manifieste en nosotros y a través nuestro. Nuestra oración es como le enseñaste a los discípulos, como nos enseñaste cómo orar. Decimos, Señor, permite que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Sé en mí conforme a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, que es tu palabra. Deja que tu palabra se manifieste en nuestras vidas. Deja que tu palabra nazca en el pesebre de nuestro corazón. Que tu palabra sea manifestada en nosotros y a través nuestro. Cumpla tu palabra. Termina la gran comisión. Termina tu plan, tu gran plan de redención, que es de acuerdo a tu palabra. Y permítenos, Señor, ser vasos rendidos que se rendirán a ti y te permitirán usarnos para terminar tu gran plan. Ruego que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. Te ruego, Señor, que animes y fortalezcas a todos y cada uno, Padre, que nuestras preguntas sean contestadas y que las áreas grises ya no sean áreas grises, que la luz de tu palabra brille y aleje toda cosa que asusta, que aleje todo poquito de confusión, porque sabemos que tú mismo has declarado que no eres el autor de confusión. Así que si hay alguna vez confusión, tú no eres el que la trajo. Señor, tu palabra cuando viene, cuando tú te revelas a nosotros y quitas la confusión, trae paz, trae descanso, trae dirección, trae esperanza. Tú dijiste que nos guiarías a toda la verdad. Tú dijiste que revelarías a nosotros tu palabra. Tú dijiste que nos guiarías y nos dirigirías y nos consolarías, que nos sostendrías. Esa es nuestra confianza. Nuestra confianza está en ti. Nuestra confianza está en tu infalible palabra. Sabemos que tú dijiste que cielos y tierras pasarían y ni una sola jota o tilde de tu palabra pasaría, no, ni una sola parte de tu palabra que es enviada será enviada de ti y regresará a ti sin ser cumplida. No regresará a ti vacía, declaraste. Será cumplida. Lo que le enviaste a hacer será manifestado. Estamos agradecidos por eso. Estamos tan agradecidos de que tienes patrones que están establecidos, que nos muestras cuáles son tus patrones en la iglesia, en las escrituras. Y si estamos dispuestos a escuchar, si estamos dispuestos a ver estas cosas, Señor, que nos estás revelando. Tú dijiste que escondiste estas cosas de los ojos y de los prudentes, sino que las revelarías a bebés que aprenderían. Sabemos que un bebé es representado de alguien como alguien que ha nacido en el reino. Sin un nacimiento no podemos ver las cosas. Es tu espíritu que revela estas cosas a nosotros. Y sabemos que un nacimiento es necesario. El nuevo nacimiento es necesario. Así que, Señor, estamos confiando en ti. Estamos dependiendo de ti, Señor. Eres tú de principio a fin. Y, Señor, tenemos una parte en esto a sí mismo. Y sabemos que la parte que tenemos que representar es rendirnos a ti. Que tú no nos vas a usar contra nuestra voluntad, sino que tenemos que rendirnos a ti. Tenemos que voluntariamente decir, no mi voluntad, sino la tuya sea hecho. Tenemos que voluntariamente rendirnos a ti, decir que tu palabra que está en los cielos sea manifestada aquí en la tierra, que sea declarada en nosotros y a través nuestro. Te ruego que cada uno sea animado, Señor, mientras pasamos por estas cosas. Te amamos y te agradecemos. Te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Digno es el Cordero que fue inmolado. Santo, santo es Él. Canten un canto nuevo a aquel que está sentado.